Pues realmente el Señor es bueno y su misericordia es por siempre, como hemos estado cantando. Y en este tiempo en el que no se entiende, ¿verdad? Básicamente lo que es el Evangelio, cuán necesario es que oigamos la voz de Dios y que oigamos el Evangelio de Jesucristo. Porque muchos entienden como, bueno, algo bonito, algo sencillo, algo que, bueno, digo sí, ya está, pero nos dice la palabra de Dios que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y ese poder de Dios es el que hoy en día muchos de los que se llaman cristianos desconocen. Así que vamos a empezar esta proclamación del Evangelio de Jesucristo leyendo una narración histórica en la Biblia. Y vamos a ir al Evangelio de Lucas, al capítulo 2 y versículo 8. Lucas 2, 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Así que esto es un hecho histórico, es un hecho real que aconteció cerca del año cero de nuestra era, en la que un ángel del Señor se presenta a unos pastores que estaban en la región de Belén y les da nuevas, dice, de gran gozo para todo el pueblo. El pueblo es el pueblo de Israel y el Evangelio son buenas noticias, las buenas nuevas. Y estas buenas nuevas son de Dios para el hombre. Y las nuevas son, dicen los ángeles, de gran gozo, que os ha nacido hoy, en este tiempo, en la ciudad de David, es decir, en Belén, un Salvador que es Cristo el Señor. Así que las buenas nuevas eran en ese momento que había nacido Cristo. Vamos a ver algo sobre Cristo el Señor. Juan capítulo 1, versículo 1, para que conozcamos ¿quién es el que nacía? ¿Por qué eran nuevas de gran gozo? Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que este verbo de Dios, que es en griego logos, ya que el Evangelio fue escrito originalmente en griego y que también se puede traducir como la palabra, es Cristo. Cristo es la palabra de Dios. Y nos dice en estas escrituras que hemos leído que en el principio ya era el verbo de Dios. Era uno con Dios y era Dios. ¿Qué significa que Él era antes del principio? No tiene principio ni fin de días, es decir, es eterno. Y quien nacía en Belén era el eterno, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses 1, 15. Y está hablando del Hijo de Dios y dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que había nacido en Belén el creador y el sustentador del universo, de la historia y de todo su contenido. el creador de nuestras personas, aquel que es la imagen del Dios invisible, por quien ha sido creado todo y para quien ha sido creado todo. Y nacía como un niño. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Y aquí nos describe el sentir del Señor Jesús, del Hijo de Dios. Filipenses 2, 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que es el Dios eterno, aquel que es la imagen del Dios invisible, aquel que ha creado todas las cosas, que no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se vació a sí mismo, tomando forma de hombre. Se vació de su forma de Dios y vino a ser un hombre de carne y sangre como tú y como yo, engendrado por el Espíritu Santo, sin pecado. Y en aquel momento histórico era un bebé que dependía de José y de María para su cuidado. Ahora, ese nacimiento, esas nuevas de gran gozo, no fue algo casual, no fue algo precipitado, ni siquiera un apaño de última hora. Ya en la eternidad, las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hicieron un pacto en el que el Hijo iba a derramar su sangre como hombre para salvarnos. Hebreos capítulo 13, versículo 20. Hebreos 13, 20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que hicieron ese pacto, que el Señor Jesucristo sería el gran pastor de las ovejas por la sangre de aquel pacto eterno. Y no solo eso, sino que durante toda la historia Dios fue anunciando que el Señor Jesús iba a venir. Y lo anunció desde un principio, ya desde que el hombre y la mujer pecaron y cayeron en muerte y perdieron la vida espiritual, el contacto con Dios. Quedaron destituidos de su gloria, de la comunión con Él. Génesis capítulo 3, versículo 14. Génesis 3, 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y nos dice la palabra de Dios que esa simiente de la mujer era el Señor Jesús, que el diablo, la serpiente antigua, iba a herir en el calcañar al Señor Jesús, clavándolo en la cruz, pero el Señor Jesús iba a aplastar por completo a Satanás, le iba a herir en la cabeza, le iba a dejar herido de muerte. Así que ya lo anunció cuando estaban el primer hombre y la primera mujer, y cuando ellos decidieron pecar contra Dios y perdieron la vida y quedaron expuestos a la condenación eterna. Ahora, también lo anunció durante toda la historia a Abraham, su amigo, y mediante todos sus profetas. Y no vamos a ver todos los lugares donde él anunció que venía, pero vamos a ver alguno. Génesis capítulo 22, versículo 15. Génesis 22, 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Así que Abraham ya le dice que en su simiente, y la simiente nos dice la palabra que era Cristo, serían benditas todas las naciones de la tierra. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Deuteronomio 18, 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y este profeta era el Señor Jesús. Primera Crónicas, capítulo 17, versículo 11. Hemos visto cómo se lo dice Dios a Abraham, ahora a Moisés, y ahora vamos a ver a David. Primero de Crónicas, capítulo 17, versículo 11. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y aquel de la descendencia de David, que el Señor afirmó su reino, un reino eternamente confirmado, y que su trono será firme para siempre, es el Señor Jesús. Veamos en Isaías, Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías 7, 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Así que ahora Isaías ya va enfocándose un poco más en cómo iba a ser ese nacimiento. La Virgen iba a concebir, iba a dar a luz un hijo. Y su nombre, dice, será Emmanuel, que es Dios con nosotros. Ese hijo iba a ser Dios con nosotros. En el capítulo 9 de Isaías, versículo 1, Isaías 9, 1, «Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos». En el versículo 6, «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto». Así que aquí ya está anunciando un poquito más quién iba a ser ese niño que era Dios con nosotros, que iba a nacer. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz en la tierra de Zabulón y de Neftalí, en Galilea de los gentiles. Iba a estar por ahí, iba a andar por esas tierras. Y iba a ser este niño, Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Príncipe de Paz, Padre Eterno. Isaías capítulo 53, versículo 3. Isaías 53, 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y aquí nos enseña otro aspecto de aquel que iba a venir, que iba a nacer, de aquel que en este acontecimiento que hemos visto había nacido en Belén. Y nos dice que iba a ser despreciado y desechado entre los hombres, que iba a ser varón de dolores experimentado en quebranto, y que iba a cargar nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestro pecado, y que como cordero iba a ser llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores iba a enmudecer y no abrir su boca. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y aquí, a Miqueas de Moreset, el Señor le revela esto y le dice que en Belén Efrata, en Belén, en la ciudad de David, de allí saldría el que será señor en Israel, y nos dice que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahora, estas son solo algunas de las escrituras en las que nos enseñan claramente cómo Dios, por medio de sus profetas, iba anunciando la llegada de Cristo. ¿Y quién era Cristo? Dios maravilloso, Dios infinito, el Dios bondadoso, el Dios santo, que tomaba forma de siervo y venía a esta tierra. Pero también nos iba alumbrando cómo sería su vida, en la que él sería luz para todo el pueblo de Israel, pero que sería despreciado y desechado entre los hombres. Y finalmente, fue anunciado por el ángel Gabriel en Lucas capítulo 1, versículo 26. Lucas 1:26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Hemos leído en Galilea de los gentiles, pues aquí fue enviado el ángel Gabriel, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y hemos leído que la virgen concebiría y daría a luz un hijo. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: «María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre». Hemos visto cómo Dios prometió a David que de su descendencia levantaría a un rey que afirmaría su reino eternamente y para siempre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: «¿Cómo será esto, pues no conozco varón?». Respondiendo el ángel le dijo: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios». Y no podía ser de otra manera, iba a nacer de esa virgen, pero sería a través del Espíritu Santo que vendría sobre ella y del poder del Altísimo que la iba a cubrir con su sombra. Pero no podía proceder del varón, porque si no, vendría en pecado. Así que venía engendrado por el Espíritu Santo. Y el santo ser que nacerá será llamado también Hijo de Dios. Era Dios Hijo, que naciendo iba a ser igual Hijo de Dios, iba a ser llamado Hijo del Altísimo, iba a ser un santo ser. Ahora, si reparamos en aquello que los ángeles anunciaron a los pastores, Vemos que les dice, otra vez, repetimos, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Estamos viendo este hecho histórico que pasó. Y en las palabras de ellos dice un Salvador. O sea que nacía ese niño, pero era un Salvador. Venía a salvar. Y podemos preguntarnos, ¿a quién o de qué? Otra vez volvamos a la palabra de Dios, que es la fuente fiable de información, que es la revelación de Dios al hombre. Mateo 1, capítulo 18. Mateo 1, 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hasta aquí. Ahora vemos que se le aparece un ángel del Señor a José, cuando él está pensando en lo que había pasado. Y como él le dice que lo que en ella era engendrado del Espíritu Santo era, y dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Nos hemos preguntado, ¿salvar de qué? De sus pecados. Porque él, Cristo, salvará a su pueblo de sus pecados. Es decir, él iba a salvar a su pueblo Israel, y su salvación iba a ser luego para todos los gentiles y hasta lo último de la tierra. Y esa salvación iba a ser de los pecados del pueblo, de los pecados de cada hombre y mujer, de toda la humanidad. Porque su pueblo y toda la humanidad estaban caídos en pecado, esclavos del pecado. Veamos algo sobre el pecado, veamos el origen del pecado. El origen del pecado tuvo lugar en el Edén celestial. Ezequiel 28, capítulo, versículo 12. Ezequiel 28, 12. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Isaías capítulo 14, versículo 12. Isaías 14, 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, a lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Así que en estos dos pasajes nos muestra el Señor cómo se originó el pecado, y el pecado fue originado en el corazón de Satanás, en el cielo, en el Edén celestial. Y el diablo, Satanás, que era un querubín grande y protector, que dice que era perfecto, que era el sello de la perfección, se vio tan dotado que pensó que era autosuficiente y creyó que podía ser independiente de Dios, si bien él fue creado como toda la creación de Dios, dependiente de Dios. Y en esa maldad que selló en él, que quiso competir con Dios, fue arrojado del cielo a la tierra, y allí engañó a la mujer e indujo al hombre a pecar, y al pecar el hombre introdujo el pecado en el mundo. Lo tenemos en Génesis capítulo 3, versículo 4. Génesis capítulo 3, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Es decir, que el diablo, Satanás, fue arrojado a la tierra, y entonces, a través de esa serpiente, le dice a la mujer: no moriréis. Dios no os ha dicho la verdad, Dios os ha mentido, no moriréis. Sino que sabe Dios que el día que comáis, seréis como Dios. Este es el mismo pensamiento que subió al corazón de Satanás, y seré semejante al Altísimo. Romanos capítulo 5, versículo 12, un solo versículo corto, pero importante para poder entender la entrada del pecado en el mundo. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que esto es una declaración de Dios. En ese acto en el que la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual nos dice la palabra de Dios que no fue engañado, pero que voluntariamente quiso seguir a su mujer, quiso obedecer a la voz de su mujer y desobedecer a Dios, en ese acto de rebeldía contra Dios, nos dice que por este hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, el hombre le había dicho a Dios: el día que comieres de este árbol ciertamente morirás. Y en ese mismo acto de desobediencia el hombre murió. Murió a la vida, murió a Dios. Quedó para siempre apartado de Dios, de la comunión con Dios, de su vida y de la hermosura que él había creado y había diseñado para el hombre y para la mujer. ¿Y qué quedó? Quedó dependiente y esclavo de aquel a quien había obedecido, de Satanás. Así que en Adán pecamos todos, tú y yo. Nos dice que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron allí en Adán. El pecado es siempre contra Dios, y la finalidad del pecado, aunque te parezca que es un pecado muy pequeño, que no tiene graves consecuencias, todo pecado tiene una finalidad última, que es la destrucción de Dios, y el uno ser como Dios. No le des más vueltas, porque es así, y esto quedó demostrado de manera indeleble ante todos los ojos de todas las inteligencias del universo en la crucifixión y muerte del Señor Jesús. Y el hombre, en ese acto de desobediencia, en ese caer en pecado y en muerte, ha quedado incapacitado para agradar a Dios, para buscarle y para hacer su voluntad. Así es como ha quedado el hombre, así es como hemos quedado tú y yo. Si miramos a nuestro alrededor, podemos ver el estado en el que está el hombre, que no se parece en nada a lo que Dios había diseñado. Pero no solo si miramos alrededor, sino si miramos en nuestro interior. Pero veámoslo también por la palabra de Dios. Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Jeremías 17, 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Romanos capítulo 8, versículo 7. Romanos 8, 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Génesis capítulo 6, versículo 3. Génesis capítulo 6, versículo 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y pasamos al versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Así que el testimonio de la palabra de Dios de cómo ha quedado una persona, pues es claro y no admite ninguna duda. El corazón del hombre le engaña. El hombre es carne. Y la mente de la carne, es enemistad contra Dios, y los que están en carne, y el hombre es carne, no pueden agradar a Dios. O sea que ha quedado imposibilitado por completo. Ahora veamos algo más del testimonio de Dios sobre el hombre. Salmo 53, versículo 1. Salmo 53, 1. Es un solo versículo, es corto. Dice el necio en su corazón: no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Es decir, que el necio dice: no hay Dios. Y Dios da testimonio y dice que se han corrompido e hicieron abominable maldad, que no hay quien haga el bien. No hay quien haga el bien. Veámoslo también en el Nuevo Testamento, en Romanos, capítulo 3, versículo 10. Romanos, capítulo 3, versículo 10. Como está escrito: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. El testimonio de la palabra de Dios: no hay ni siquiera uno, no hay ni aún uno. Miqueas capítulo 7, versículo 2. Miqueas 7, 2. Faltó el misericordioso de la tierra y ninguno erecto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda, y el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma, y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene el que anunciaron tus atalayas. Ahora será su confusión. No creáis en amigo ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Así que así está esta generación, que falta el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Y podemos verlo claramente en nuestro propio corazón, y podemos verlo claramente en nuestra sociedad, cómo el príncipe demanda, cómo el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma y lo confirma, porque mira, porque a él le conviene, y ya está. Como dice la palabra de Dios, el mejor de ellos es como el espino, y el más recto como un zarzal. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Y nos está hablando en este pasaje de cómo Dios ha dado a conocer de él y cómo el hombre le rechazó. Y entonces el hombre quedó bajo el juicio de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 18. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, sin afecto natural, o necios desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Te suena esto? ¿Te suena esta descripción? Llenos por completo de toda injusticia, de toda fornicación, de toda perversidad, avaricia y maldad. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, esta generación que aborrece a Dios por completo, que le ha rechazado y que solo utiliza a Dios para hacer mofa, para burlarse. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, sin parar, constantes, desobedientes a los padres, lo que les inculcan a los niños desde bien pequeñitos, desde la misma guardería, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Es una descripción muy clara de lo que hoy en día está en el corazón del hombre y de lo que hoy en día manifiestan sus propios hechos. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gálatas 5, 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, el hombre es carne, dijo Dios, y aquí son manifiestas las obras de la carne. Esto es lo que produce alguien que es carne, lo que su forma natural, su naturaleza, su hábitat, donde se encuentra cómodo, es en toda esta descripción, en adulterio, y no hablamos solo de un adulterio consumado, sino como el Señor Jesús dijo, el que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. Fornicación, inmundicia, lascivias, idolatrías, no solo idolatrías, no nos hagamos una imagen de que las idolatrías solo son ir a adorar a imágenes o a vírgenes o a cualquiera de estas cosas, sino idolatría puede ser el ídolo de uno mismo, el ídolo del hombre, de la ciencia, del deporte, de cuántas y cuántas cosas en las que las almas se vuelcan y lo ponen como primera, como prioridad en su vida, lo ponen por delante de Dios. Todo aquello que está por delante de Dios es un ídolo. Hechicerías, enemistades, continuo. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Y recordemos también la palabra de Dios que nos dice que aquel que aborrece a su hermano es homicida. Pero ya no solo eso, aquí en el pueblo, la semana pasada, hubo una pelea brutal, pero en las Ruquetas, muy cerca de aquí, una contienda entre dos familias y también estaban durante dos o tres días liados a tiros por las calles. Así es como es el corazón del hombre, cada uno según sus posibilidades. Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, y nos dice la palabra de Dios y dice Pablo aquí, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, que este currículum que es de la carne, los que practican esto no pueden heredar el reino de Dios. Este es el currículum del hombre y la mujer hoy en día. Este es el currículum de la humanidad. De esto es de lo que vino a salvarnos el Señor Jesús, de nuestros pecados. Ahora, dice porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese de sus pecados significa que es fuera de nuestros pecados. Nos vino a librar del poder del pecado, para que nosotros no practiquemos este pecado, estas cosas, acerca de las cuales nos amonesta que si las practicamos no heredaremos el reino de Dios. Así que nos salva del pecado, es decir, nos libra del pecado, nos pone seguros, fuera del pecado. No dice en nuestros pecados, no nos ha salvado en nuestros pecados y después en la eternidad no será libres, sino que nos ha salvado ahora de nuestros pecados. Y eso es importante que lo entendamos, porque mucha gente no lo entiende y se piensa, bueno, sí, yo estoy de acuerdo, y sí, creo, ya está, pero no hay ese poder de Dios que transforma la vida por completo y que libra a uno del pecado y del poder del pecado y de la esclavitud. El pecado te hace merecedor de la ira de Dios y del castigo eterno. Ahora, dentro de este hecho histórico que hemos considerado en la palabra de Dios, en el que en Belén, en la región de Belén se aparece esos ángeles o ese ángel a los pastores y les da esas nuevas de gran gozo, anunciándoles que había nacido Cristo el Señor. Y Cristo el Señor nació, había nacido y creció Y luego estuvo durante 33 años aquí en esta tierra. Y veámosle ahora a Él, a Cristo el Señor, a Jesús de Nazaret. Veámosle allí en Nazaret, el único hombre que nunca pecó, que no se halló engaño en su boca. Y veamos un hecho histórico que también sucedió en Lucas capítulo 4, versículo 16. Veamos algo que Él hizo, que Él dijo. Lucas 4, 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, oyó el lugar donde estaba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor». Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: «Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros». Así que el Señor Jesús abre el libro del profeta Isaías, porque le dieron el libro del profeta Isaías, y halla este pasaje, donde dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y no hace muchos discursos sobre este pasaje, sencillamente les dice: «Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros». Se estaba cumpliendo esa escritura. El Espíritu del Señor estaba sobre el Señor Jesús, y Él había venido precisamente a eso. Había venido a dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a los que estaban cautivos, a los que estaban cautivos también en sus pecados, y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y así vivió el Señor Jesús sobre la tierra, hasta que, como hemos visto, Él fue llevado a la muerte, fue llevado a la cruz del Calvario, como un cordero, como hemos leído en Isaías. Y murió como un cordero, fue a la cruz tomando mi pecado en su cuerpo y cargando en él todo nuestro pecado, nuestra culpa, y derramó su preciosa sangre, la sangre del pacto eterno, para redimirme. Y no solo eso, sino que fue hecho pecado, que es todo aquello que el santo ser de Dios aborrece con su santo e infinito ser, todo aquello que es contra Dios y que busca la destrucción de Dios. Así, el Señor Jesús fue hecho pecado y fue hecho maldición por Dios. Y Dios el Padre le abandonó, porque no podía estar en la presencia del pecado, cortando así su eterna experiencia, y descargó sobre el Señor Jesús la ira que merecía yo, que merecían mis pecados, la ira del Dios eternamente santo, del Dios infinito y justo contra el pecado, y ni siquiera lo perdonó por ser su propio hijo, sino que recibió todo mi castigo. Y la justicia del Dios santo y justo fue satisfecha en el Señor Jesús, y mi alma, rescatada de la muerte, de la perdición, de la esclavitud al pecado, Él vino a poner en libertad a los oprimidos por el diablo, los oprimidos por el pecado. Y aquí, en la cruz del Calvario, Él nos rescató de la esclavitud del pecado. Y no solo de eso, sino también del infierno y del diablo. Y anuló el acta de los decretos que había contra mí, la quitó de en medio, clavándola en la cruz. Ahora, esto es serio. No es que es serio, es muy serio. No lo tomes a la ligera. El Señor Jesús tuvo que ser hecho lo que yo era por naturaleza. Es decir, todo lo que Él mismo aborrece con todo su infinito y santo ser. Y tuvo que ser hecho eso, y ser muerto y sepultado, y su vida de hombre terminó por completo. Pero aleluya, el Padre le resucitó al tercer día, y eso resultó en mi justificación y en una nueva vida para mí en la naturaleza del Cristo resucitado. Así que eso fue necesario para salvarme a mí, para justificarme. Juan 3, versículo 3. Y aquí el Señor Jesús, hablando con Nicodemo, le dice lo siguiente. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Antes hemos visto que los que practicaban las cosas que eran las obras de la carne no podían heredar el reino de Dios. Pero aquí el Señor Jesús le dice a Nicodemo otra cosa más, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pasamos al versículo 16, estos versículos tan conocidos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Marcos capítulo 1, versículo 14. Dos versículos, Marcos 1, 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y en Juan capítulo 1 y versículos 12 y 13, Juan 1, 12 y 13, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que en estas escrituras, el Señor Jesús nos da un enfoque de la salvación y de qué tiene que hacer el hombre ahora para lograr esa salvación que él ganó con su propia sangre. Así que él murió para salvarte de tus pecados, pero para eso es necesario que nazcas de nuevo, de Dios. Y para nacer de Dios es necesario que creas en Jesús de Nazaret y te arrepientas, tal como hemos leído, de todos tus pecados y de tu vida en independencia y contra Dios, y de tu propia naturaleza por elección, y que te conviertas a Él. Y Dios, a los que creen en el nombre de Jesús de Nazaret, les da el poder de ser hechos hijos de Dios, y como hemos leído, los cuales no son engendrados de voluntad de varón ni de carne, sino son engendrados de Dios. Ese es el nuevo nacimiento. ¿Ya has visto tu pecado, tu miseria, tu necesidad de salvación? ¿Ya te has arrepentido de todos tus pecados y de tu vida en independencia de Dios? ¿Ya han sido tus pecados lavados por la sangre del Señor Jesús? ¿Ya han sido perdonados por su nombre? ¿Ya has nacido de nuevo de Dios? Si te tienes por cristiano y no has nacido de nuevo, estás engañado. Cuando te conviertes a Dios, tu vida cambia por completo. Da un giro de 180 grados. No sigues en tu pecado. Él te salva del pecado. Si te sientes bien entre creyentes y tienes cierto temor de Dios y piensas que eres creyente, pero tu vida no ha cambiado en nada y sigues pecando, y el pecado se enseñorea de ti, y el registro de tu conciencia es lo que hemos estado leyendo en la Biblia, que es la palabra de Dios, que es contra Dios, que son las obras de la carne, que son las obras del pecado, no te engañes, necesitas conocer a Dios y que Él te salve. Él te salva de tus pecados. Juan capítulo 8, versículo 31. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y en Romanos capítulo 8, versículo 11, un solo versículo, Romanos 8, 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. O sea, otra vez, escucha la voz de Dios. Él dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Sigues esclavo del pecado? Entonces el Señor no te ha libertado. porque el Señor hace verdaderamente libre. Y vuelve a decir, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea que si estás esclavo, ven al Señor, porque Él te hace libre para siempre. Y repite, así que si el Hijo os libertadere, seréis verdaderamente libres. Y en la cita que hemos leído en Romanos, dice que si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, entonces el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará nuestros cuerpos mortales por su espíritu. Nuestro cuerpo es un cuerpo mortal, sí, pero Él los vivifica por su espíritu. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Otra vez, Él vivifica nuestros cuerpos mortales de modo que nos hace aptos para toda buena obra y el pecado ya no nos domina, ya no se enseñorea más de nosotros. Cuando Dios te salva, tu vida es transformada por completo por el poder de Dios, produciendo en ti frutos dignos de arrepentimiento. Si esos frutos dignos de arrepentimiento no están en ti, no te engañes. Necesitas que Dios te salve. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9. 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que otra vez la advertencia del Señor. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y les dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, y toda esta descripción que nos dice, no heredarán el reino de Dios, ninguno de estos. ¿Y qué más dice? Y esto erais en tiempo pasado, algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, que aquellos que somos creyentes, en un pasado éramos, pero ya no somos así, porque ya hemos sido santificados, lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor y por su Espíritu. Y el poder de la muerte de Cristo y de su sangre nos hace libres por completo y ya no estamos en esclavitud a todo esto que éramos por naturaleza. Así que sintetizando, hemos leído el relato de un hecho histórico, el anuncio de unos pastores del nacimiento del Hijo de Dios en Belén como un niño tierno. Y ese nacimiento eran nuevas de gran gozo. Hemos visto por la palabra de Dios que ese nacimiento no se produjo de manera casual, ni que fue una improvisación ni un arreglo de última hora, sino que esto era un pacto eterno de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en el que Dios el Padre iba a enviar a Dios Hijo a morir por nosotros como nuestro sustituto y derramar su sangre para expiar nuestros pecados y que resucitaría al tercer día para nuestra justificación y vida eterna. Hemos hecho un rápido repaso a unas cuantas escrituras en las que Dios, especialmente a través de sus profetas, anunció una y otra vez en la historia esa venida de Jesús de Nazaret, a nuestra historia, a este mundo y concretamente en el pueblo de Israel y de su muerte expiatoria. Y esas nuevas de gran gozo era que había nacido en Belén un Salvador, Jesús de Nazaret, que salvaría a su pueblo de sus pecados. Hemos considerado el origen del pecado también y su entrada en el mundo y el desastre que provocó en toda la humanidad, haciendo separación entre Dios y los hombres y dejándonos destituidos de su gloria y con la paga de nuestros hechos del pecado, que es la muerte como fin. Y también hemos visto cómo esas consecuencias dejaron nuestras personas por completamente ajenos a la verdad, ajenos a la vida, dejando en nuestro corazón, nuestra carne, nuestra mente, nuestros pensamientos y todo lo que somos por naturaleza, corrompidos por completo, sin remedio alguno, incapacitados para acercarnos a Dios y para agradarle. Pero el mismo Dios que es justo condenándote por tu pecado, es el que te amó personalmente y dejó su gloria en los cielos, vaciándose a sí mismo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, pero sin pecado, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, para salvarte a ti y para salvarme a mí. ¿Qué merecíamos? Solamente la condenación eterna del infierno, separados de Dios y de su gloria, de su amor, de su justicia, de su santidad, de su bondad y de las riquezas de su gracia. Y merecíamos que su ira eternamente fuera descargada sobre nosotros. Y se entregó a sí mismo sin mancha a Dios por medio del Espíritu Eterno, llegando a ser hecho maldición y pecado. ¿Para qué? Para redimirte a ti, para redimirme a mí. Y no solo eso, sino que se dio por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo y del poder del pecado y del diablo, que nos hace verdaderamente libres. Libres de todas las ataduras y las cadenas de las que nunca has podido librarte. Así que si aún no te has entregado a Dios, si aún no le has dado tu corazón, si aún no has visto la magnitud de tus pecados y has caído arrepentido delante de Él, si aún eres esclavo del pecado y de la muerte y lo amas y no lo puedes dejar, ¿a qué esperas? Él no quiere que te pierdas. Y te está llamando al arrepentimiento de pecados y a la conversión, a creer en el nombre de Jesús de Nazaret y nacer de nuevo de Dios. Y si por el contrario piensas que eres salvo, Él te exhorta a examinarte. Repetimos, cuando Cristo te salva, tu vida es transformada por completo por el poder de Dios, haciéndote libre del pecado y produciendo en ti frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 7, versículo 15. Mateo 7, 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces os declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que por sus frutos los conoceréis. Y Dios nos hace libres del pecado y produce en nosotros frutos dignos de arrepentimiento. De nuevo el Señor Jesús, en el capítulo 12 de este mismo Evangelio de Mateo, versículo 33. Mateo 12, 33. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca las malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Así que el Señor lo repite de nuevo. Y dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. Y dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que habla tu boca todo el día? Eso es lo que está en tu corazón. Y dice que por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Efesios capítulo 5, versículo 1. Efesios 5, 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, para los creyentes. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ahora, ¿cuál es el registro de tu conciencia a la luz de la palabra de Dios? Otra vez, repito, el Evangelio de Dios muchas veces no se entiende. Sencillamente es como apuntarse a algo y ya está, y ahora pertenezco a una asociación, a un lugar en la que, bueno, se tratan de hacer buenas cosas. No, el Evangelio de Dios es que Dios mismo bajó del cielo y descendió para ser hecho pecado todo aquello que Él aborrece con todo su santo ser, y murió en la cruz del Calvario para salvarte y para redimirte. Y que cuando Él te salva, si tú caes arrepentido delante de Él, Él te salva de tus pecados, te salva del poder del pecado, te salva de la esclavitud al diablo, al mundo y al pecado. Y si tu conciencia y tu registro diario es todo aquello que hemos visto una y otra vez abundantemente en la palabra de Dios, que los que hacen esas cosas no heredarán el reino de Dios, entonces necesitas que Dios te salve. Él te ama, Él quiere salvarte. Él en su amor te está llamando. Mira a ver qué le respondes. Da gloria a Dios y confiésale. A Él sea la gloria.